Charlemos de Voz Mundial es una presentación de Tsukino Motors, celebrando sus 70 años con su renovada Hyundai Creta Turbo desde $29.990. PharmaShop, orgulloso sponsor oficial del fútbol femenino. Carnivery, la mejor carne en tu casa. Pedro Berro, 1372 bis. Y Gandolfi Neumáticos, para toda su línea de neumáticos Continental.
Tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Donde el tiempo se detiene.
Para compartir recuerdos, risas, emociones.
Quiero darme el gusto de vivir y poder sonreír.
A mí la vida me dejó sobrevivir.
Darle importancia quizá al hecho de siempre estar buscando oportunidades.
El clásico de los sábados.
Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
Me hicieron salir de mi zona de confort. ¿Vos?
Creo que ha sido la más bella síntesis de lo que es mi trayecto vital.
Charlemos de Voz.
Nació el 24 de enero de 1961 en Las Piedras, Canelones, hijo de Héctor Barrios y Norma Balestrace, hermano de Nelly y Eloísa. Es el papá de Jorge Walter, Héctor Alejandro y Joana Pamela. Es el abuelo de Candelaria y de Mateo. Exfutbolista, entrenador y empresario. Para muchos, es el máximo ídolo de Wander. Una de las tribunas, de hecho, del Parque Vira lleva su nombre, por lo que tiene la particularidad de recibir esa distinción en vida. Dejó su huella en la selección uruguaya, fue campeón de la Copa de Oro de la FIFA en 1980, o más conocida como el Mundialito, y campeón de América en 1983. Fue un integrante fundamental del equipo del Mundial de 1986. Recibimos con gran placer a Jorge Walter "El Chifle" Barrios Balestrace.
Nosotros veníamos del juvenil del Plata del 79, que quedó Rubén Paz, Fernando Alves, Pinocho Vargas y yo, que quedamos para la mayor.
Va a salir a Rubén Paz, se mete y se mete, esquivo, va a tirar, salvo el arquero, lo tiene Victorino,
invitaciones me di para jugar. Dormido el pie ni lo sentía, quería jugar. Ya me interrumpí todavía un mundial.
Teníamos una generación de jugadores que cualquiera que jugara, el que quedaba fuera era mejor que el que estaba adentro, y fuimos agradecidos de tener esa generación de jugadores de fútbol. Por algo clasificamos, después de tantos años que clasificamos mundial, ¿no?
Y siempre me acuerdo la entrada del mundial del 86, que estaba Bilardo.
Estaba serio, estaba ahí cuando íbamos a entrar y el Diego me dice: "Chifle, no me pegues hoy, déjame pasar una". Lo mío era otro, era lo más fácil del fútbol, destruir. O sea, construir en el fútbol es difícil.
Ahí quedó, atención, a ver si llega. Le pegó Barrio. ¡Gol! De la selección de Uruguay, llegó Barrios para el remate.
Charlemos de Voz Mundial con Jorge Chifle Barrios.
Jorge Chifle Barrios.
Jorge Barrios Chifle, bienvenido a Gran Cancha. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá.
Gracias, Leo. No, la verdad que se me pusieron los pelos de punta. Digo, cuando siempre que escucho el gol del Mundialito me viene algo al recuerdo, que es una alegría. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, a vos, a todos los oyentes, así que a las órdenes como siempre.
Bueno, vamos a pasar un lindo rato entonces. Vamos a empezar por el principio, dijo uno, por tu crianza en Las Piedras, y entre tus primeros recuerdos ya tiene que estar una pelota. ¿Cómo recordás esa casa que estaba frente al cuartel de bomberos y que solamente tenías que cruzar la calle para poder jugar a eso tan lindo que es el fútbol?
Bueno, felicito a la producción, porque saben dónde vivía, dónde tenía la cancha esa.
Ah, recién empezamos. Vas a tener que felicitar en más de una ocasión.
Porque estaba un poco fuera de forma de hablar de todo esto del fútbol uruguayo, de mi carrera, pero nada, te agradezco. Y bueno, al frente de la casa, en la carnicería del viejo Panza, como le decían a mi viejo, estaba la el cuartel de bomberos, en el cual atrás estaba la, el equipo de La Llama, que hasta hoy...
Que era porque había una llama.
Ah, seguro, cuando trajeron La Llama, seguro, porque empezaron a construir el cuerpo de ahí, el departamento de bomberos, y trajeron lo primero que trajeron, una llama. Uh-huh. Y y se le puso La Llama, y bueno, ahí salieron una cantidad de jugadores que... Pero yo me pasaba, cruzaba la calle, tiraba la túnica, la moña de la escuela, y ya me iba a jugar al fútbol, y ahí aprendí, empecé a como todo niño, a tener sueños del fútbol, ¿no?
De arranque nomás, te voy a subir un poquito en la máquina del tiempo y vamos a ir hasta aquellas épocas del Bay Fútbol, pero no para que me la cuentes vos, sino para que me la cuente alguien que te conoce un poquito.
¿Qué dice, estimado? Tantos años. Bueno, me sumo a la propuesta. Me piden recuerdos y son 50 años para atrás, fácil, como que no es fácil. Hay muchos recuerdos, digo, pero hay que desplayarse un poco y como que lo guardo en mi retina, digamos. Escuchame, Chifle, bueno, la verdad, como te dije antes, me sumo a la propuesta, me pareció espectacular. Acá estamos siempre en la calle 33 Canelones. Y bueno, me da mucha satisfacción, digo, en tratar de sumarme a este homenaje que te está haciendo esta gente. Y bueno, ¿qué más está a decir? Te deseo lo mejor, como siempre. Ha sido un baluarte acá de Las Piedras, etcétera, etcétera. Loco, no la hago más larga. Te mando un beso, saludo a tu gente. Y bueno, acá estamos. Dale, lo mejor para vos. Te quiero en pila.
Jorge Espinosa.
Jorge Espinosa, qué fenómeno. Hace tiempo que le escuchaba la voz y enseguida lo saqué. Nos falta Jorge Espinosa y Eduardo Gómez, el San Filipo. Éramos las tres Marías que cuando íbamos a la escuela de niños nos tomábamos, nos colábamos a veces en el CUSA que pasaba por la ruta para ir al colegio. La verdad que una emoción, después de tantos años, como dijo Jorge, un amigo, un compañero de Las Piedras, que vivimos esa vida tan linda que es cuando sos niño y que haces todas esas travesuras en la calle, todo el día andábamos juntos. Nos decían las tres Marías porque andaban todos los vecinos, viste, el Rin Raja, entonces ya sabía que éramos nosotros los que estábamos rompiendo los cocos del barrio.
Esa infancia que inevitablemente ya te anexó, te vinculó con una pelota de fútbol, con ese equipo de Baby Fútbol, de La Llama, bueno, termina ya en tu propia ciudad de Las Piedras. El primer vínculo con Wander, cuando tenías 14 años, y bueno, va Wander hasta La Piedra para tratar de reclutar. ¿Te acordás de ese momento? Porque, a ver, siempre es lindo, y te vienen imágenes, yo qué sé, uno cuando jugaba al fútbol o jugaba de cualquier deporte, cuando te quieren fichar o cuando te hacen sentir importante, esas cosas no te las olvidas más, independientemente que después hayas podido estar en el primero, en la selección, son momentos únicos para un niño.
Pero yo siempre le digo a veces el Baby Fútbol, que a veces voy a ver, porque me encanta ver el Baby Fútbol, divisiones menores. Cuando vos estás pasando por Baby, o sea, Semillita, Cebolla, Cadete, ya se te están pasando los años, recién los 12, 13 años, que ya a los 14 tenían que pasar. Y no sabíamos qué íbamos a hacer. Y justo a Wander le tocó que Mateo Giri había llevado a Wander a Las Piedras y siempre se nombraba que Montevideo Wander. Y ya mi viejo era hincha de Wander del Canelón Chico. Ya siempre teníamos el blanco y negro, lo teníamos en casa. Y entonces le dijimos una vuelta a mi viejo, le digo, bueno, nos vamos a ir como aspirante y vamos a ir casi la mitad de la categoría de La Llama. Fuimos a de aspirante y quedamos como tres o cuatro. Estaba Sol, que era el director técnico, que vivía como a cinco cuadras de casa. El preparador físico era un tal Arias, también que hacía de preparador físico en el básquetbol de juventud allá de Las Piedras. Y bueno, y ahí empezamos. Y la verdad que los sueños era quedar en Wander, porque era la camiseta de la que se hablaba en casa, siempre el blanco y negro. Y por suerte tuvimos la suerte que quedamos en la séptima división.
Nombraste diferentes personajes y obviamente lo tenés claramente en la retina y en la cabeza a Mateo Giri.
Mateo Giri, sí, mi padre deportivo, la verdad
para
que...
Para vos el mejor presidente que...
El mejor, el mejor, el amigo, el padre deportivo, un dirigente que peleó por Wander. Pero ¿cómo sería la cosa que un día cuando yo Termino el liceo, que me dice mi viejo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar? Y bueno, me anoté para ir a la escuela industrial. Iba a ser mecánico tornero. Entonces estaba practicando y un día de mañana en la carnicería de mi viejo aparece Mateo Giri y don Pepe Chegoyen, el director técnico del primero. Fíjate que va el presidente y el director técnico en primera, que yo estaba jugando en división en la carnicería, ahí en el mostrador nomás.
Claro.
Y mi viejo, cuando vio a Mateo Giri, porque lo tenía como el mejor presidente de Juan, de hincha rabioso, se saca el delantal y dice, no, que se siga trabajando. Y dice, no, venimos a pedirle permiso para que su hijo vaya a entrenar al Viera. Iba el presidente, fueron a pedir permiso y bueno, lo voy a llamar como era mi viejo.
O sea, el presidente, esa figura para sobre todo para tu padre, que fuera a la carnicería, ya, pedirle permiso, ya sí. era
lo máximo para él verlo ahí, que está, y además el director técnico del primero, que era don Pepe Chegoyen, ¿no? Y ir a pedir permiso que me dejaran ir, como era menor, que iba a practicar en el Viera. Y ahí se saca el delantal, aquel blanco que siempre nos recordamos y nos decimos, le digo, ¿cómo te asustaste con, después de los años que pasaron, cómo te asustaste con el presidente, era tan servicial y todo? Y bueno, ahí me llamó, yo estaba en el fondo, me llama, voy para la carnicería y me dice, bueno, ¿qué querés hacer? Mañana empezó la escuela industrial. Había comprado el día, teníamos vaquero, camisa azul, corbata roja. Y dice, me mira y dice, ya sé. Digo, no, voy a jugar al fútbol. O sea que en la escuela industrial ni pisé. Claro. Fui un día y al otro día ya empecé a ir para las piedras. Y bueno, y ahí conocí al Archi, conocimos toda la banda, Daniel Escarpenti, el Tito Sierra, el Sordo Rodríguez. Uh-huh. Que viajábamos en ómnibus de las piedras para el Viera. Éramos 7, 8, no me acuerdo.
Te tiro un nombre en toda esta historia, José Núñez.
Ese fue peso pesado, que hasta hoy es el mano derecha mío en la parte deportiva en Wander. Es el que consulto, el que me ha... Bueno, con Celso Otero, cuando fuimos a hacer la luna de miel con mi señora y con Celso, con Sonia, nos dio todo lo que él había hecho para Brasil en auto. Entonces, el Gallego Núñez para mí es como un padre deportivo, amigo, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos charlando y disfrutando de las anécdotas que me cuenta de Mateo Giri y todas las lo que han hecho ellos por Wander, porque uno que vive de Wander, cada 5 palabras decimos Wander, y con el Gallego son horas y horas que hablamos de anécdotas del Montevideo Wander.
Persona importante tu vida, entonces.
Para mí sí, muy importante. El tesorero, sí. Mateo Giri, fueron dos grandes.
¿Querés escucharlo, Núñez?
Oh, es un placer.
Me piden que diga algo acerca del Chifle Barrio. Lo conocí allá por 1977, cuando con 16 años llegó de Las Piedras a jugar a la cuarta de Wander. Era un pibe flaquito que enseguida demostró sus ganas de llegar, gran contracción al trabajo. Tanto es así que el Pepe Chegoyen lo ascendió a primera división para que se fuera acostumbrando al vestuario de los mayores. Ya no era un pibe flaquito. ¿Por qué? Porque el profe lo había puesto a subir y bajar las escaleras del Parque Viera con tarros de pintura repletos de arena, con lo cual el pibe flaquito se convirtió pronto en un buen atleta. Su carrera estuvo plagada de éxitos. Recuerdo perfectamente su debut en primera división en el Parque Francini, junto con otro crack de las divisiones inferiores, el Loco Acosta. A partir de ese momento, la carrera de él estuvo llena de éxitos. Ya se conoce. De aquellos lejanos tiempos, mantuvimos una amistad que hasta ahora ha sido inalterable. Si tuviera que decirle algo en el día de hoy, le diría simplemente, Chifle, no cambies nunca. Te mando un abrazo bohemio de corazón.
Gracias, Gallego. Gracias. Es un amigo que, la verdad, que me ha ayudado mucho. Él sabe por qué, uno lo siente tanto, digo, porque él ante la salud está compenetrado con Wander y cada momento me pregunta y está ahí. Y para mí es un... Si hay wanderista, se lleva todos los premios, que él es el uno. Es el uno por todo lo que conozco de él, lo que ha hecho y lo que hace en este momento por Wander.
Chifle, hablábamos de cuando sos niño y te dan la posibilidad de ficharte, te dan importancia, ¿no? Te hacen sentir importante. Bueno, ni que hablar cuando sos jugador de cuarta y con 16 años te ascienden a primera para tomar por primera vez contacto con un vestuario mayor. Es otro mundo, es otro planeta, y supongo que también lo tenés grabado a fuego.
Cuando quedé tocado con lo de Gallego Núñez, la verdad que no. Es un personaje que... ¿Qué fue lo que me preguntaste?
Te decía, estábamos hablando de lindos momentos, pasando por Núñez también, que un momento que te debe quedar grabado a fuego es cuando haces ese salto y te dicen, bueno, ni que hablar cuando van a la carnicería para que Shiri, sí, eso, wow, lo recordás, pero ni que hablar cuando haces ese salto y de la cuarta te dan la posibilidad de tomar contacto con ese mundo distinto que es un vestuario mayor, ¿no?
Es lo más lindo. Además es todo un mundo nuevo, ¿no? Yo le digo a veces lo juvenil, lo que era antes. Ver al Bebe Castelnoble, ver al Burro Correa, Jorge Fanis, a Richard Forlán, digo, Juancito Muletal, digo, cada crack que uno entra con un miedo. Y antes te decían, che, pibe, andá a buscarme la chancleta, y allá salíamos corriendo, andá a buscarme las canilleras. Y yo y el Loco Acosta, como dijo el Gallego Núñez, éramos los gurises de ese vestuario. Y bueno, fuimos aprendiendo, nos fueron haciendo guanderista primero, después deportiva, pero también como persona, que ahí teníamos al maestro que era Mateo Giri, que nos enseñaba de la vida, ¿no?
Muletal, dijiste, y una persona importante para Jorge Barrios, porque fue el que te apodó, te dijo el chifle, vos te gustaba andar chiflando todo el día, silbando, y él te agarró y te metió ese apodo que chao, te marcó para toda la vida, ¿no? Es el chifle Barrios, ¿no? Bueno, pretemporada con el plantel de primera, mientras jugabas en la tercera, ahí vas creciendo, tuviste al Chispa Díaz también como preparador físico.
Ese fue el que dijo el Gallego que nos metía. Yo tuve un año haciéndome un trabajo. Antes no había gimnasio, ¿viste? No había la tecnología de los gimnasios de ahora.
Te daban pastillas de pescado para...
Eso era divino. No, ese era Antonio Castro, que era el presidente que Mateo había puesto divisiones menores. Un ungedor había en el comedor de mi casa, porque me traían bolsas de kilo de pastillas de pescado para que yo era muy flaquito, para que sacara físico. Mal, un año no jugué nunca en primera, pero entrenaba con el primero, comía con el primero y después bajaba a jugar a tercera. Y bueno, y ahí me hicieron tanto en lo físico, tanto que yo era muy técnico. Después me pasé para el otro lado, que ya era, fui un volante de marca, ¿no? Pero esos profesionales que hoy por hoy tenían todas las maquinarias, era como dijo el Gallego, un subir las escaleras, un fierro con lata del aceite, con llena de cemento, de arena, y darle, era todos los días lo mismo. Gracias a Dios que lo hice, y nunca, hasta los 40 y pico de años jugué.
Vamos a escuchar a otra de las personas que te conoce mucho, Chifle. ¿Cómo eras en las juveniles?
En la era de los juveniles, él siempre se proyectaba hacia el futuro para seguir avanzando, porque él quería llegar a más, y no solo estaba bien en Wander, sino que cuando lo citan para la selección, dijo, esta es la mía, me tengo que sacrificar, proyectarme bien, porque si no logro los objetivos, la verdad que no, ya que me citaron, tengo que progresar. Y así fue la etapa, fue a varios... Con los juveniles tuvo muchos años, después pasó a la mayor, en la cual hizo tremendo trabajo, se esforzaba, se sacrificaba, entrenaba solo, entrenaba con la selección mayor, como lo hizo con los juveniles. Él siempre me decía a mí que él quería lograr más cosas y llegar a lo alto como jugador de fútbol, porque las condiciones las tenía, porque las salidas de él eran cortitas, se acostaba temprano, se levantaba a primera hora para sacrificarse de vuelta con el liceo cuando juvenil, y después las prácticas, y así llegó a donde llegó. La verdad que hay muy pocos jugadores como él de llegar a lo que llegó, porque se merece mucho. Yo sabía que se merecía, porque así me lo decía, y yo te puedo decir que mi familia lo aprecia mucho, como yo también. Fue un gran amigo, para mí era un consejero, siempre hablábamos cosas, y la verdad que tengo que decirle que Dios le ha ayudado, porque se lo mereció. Él pasó por muchas, ya lo dije yo, pasó por muchas, que Dios le está dando lo que se merece. Un beso grande, Walter, te queremos mucho, cuídate.
Silvio, un fenómeno.
Silvio Landarte
para el entorno deportivo era como mi primo, era como mi familia, porque andaba en aquella época siempre conmigo. Me ayudó muchísimo, ya que que ya desde joven ya teníamos las empresas y él era un poco la mano derecha que se encargaba, y como dice él, con Matías, el hijo de él, con la señora, teníamos una relación muy buena. Y bueno, y es bien lo que él dijo. Desde chico él siempre me... Yo le decía que quería triunfar, y por eso él también me acompañaba y sabía que... Viste que los familiares te lo imponen, los amigos lo elegís. Y tuve la suerte de tener pocos amigos, pero amigos que hasta el día de hoy seguimos hablando.
Bueno, ya ese ADN era wanderista, era bohemio, te estabas vinculando mucho con Wander, estabas creciendo también como jugador, ¿no? Porque vos podías sentirte identificado, tener un sentimiento de pertenencia, pero como tantos otros jugadores, no de Wander, sino de cualquier equipo uruguayo del mundo, no poder llegar. Vos seguiste creciendo, y si hablamos de esos saltos de calidad y también un mimo al ego, jugaste en el cuadro que para vos fue el mejor de Wanderers en 1979, y ese buen rendimiento en ese entonces te hace empezar en las selecciones juveniles. Cuando viene la celeste, es otro mundo, cambia todo.
Cambia,
¿no?
Todo, sí, ya dependés. Aprendí a respetar a nuestro país, a nuestra bandera, a nuestro himno. Es lo más lindo cuando me tocó en Cannes ser capitán, digo, en la selección. Cuando escuchás el himno fuera del país es lo más lindo, porque sabés que tenés una responsabilidad enorme de todo un país que te está esperando que nosotros lo hagamos sentir ganadores. Nosotros somos las herramientas que tiene el pueblo uruguayo para festejar, para salir a la calle, para hacer caravana. Eso es lo más lindo que te deja el fútbol. Y bueno, tuve la gran suerte de tener compañeros que en esa generación que yo digo, se ganó todo, tanto Nacional, Peñarol, los juveniles con la selección mayor, ganamos todo gracias a los compañeros que tuve, ¿no?
Y en las selecciones juveniles, bueno, estuviste viviendo en el Hotel Oceanía con Venancio, Ramos, sí. Saralegui, un tal Rubén Paz. Un equipito, ¿eh?
Y éramos los cuatro, era Ariel Grasoski, mi hermano también deportivo, Venancio, Rubén y yo, éramos los cuatro del interior que concentrábamos y estábamos viviendo casi siempre ahí.
Uruguay, vos nombraste Cannes, el torneo de las promesas, fue campeón del sudamericano, y con esa selección fueron terceros en el mundial. Vos eras el capitán del equipo y tuviste la suerte, el privilegio ya en ese mundial de conocer a un tal Diego Armando Maradona.
No, Diego me conoció a mí, perdón.
¡Apa! Bien metida. Siempre ¿cómo hago... es eso que Maradona te conoció a vos y no vos a él?
Nosotros, la verdad que, bueno, esa juvenil, la de Cannes, que fue la única, me parece que estamos, tenemos un grupo de Cannes del 79 que lo van a reconocer, porque fue la única selección que salió campeón en Europa. Y yo a Belange me entregó la copa, y es un logro que lo tienen los juveniles y no ha sido muy reconocido, que ahora hay gente que justamente en el fin de mes nos vamos a hacer una reunión, hay una comida, porque hay intereses, que todavía estamos todos vivos. Se nos fue solamente Ricardo Bernate, que falleció hace poco. Después estamos todos en el grupo, los 17 jugadores que viajamos a Cannes, y bueno, es un grupo divino también. Así que tema de la selección.
Sí,
y
hablaba de Maradona, ¿no? Que tuviste la posibilidad, por ejemplo.
No, lo dejé para el final, porque yo qué sé. La vida de Diego, cuando yo lo conocí, era un jugador como nosotros, un juvenil que tenía sueños, ya era figura, y nosotros estábamos en Japón, en el Takanawa Prince Hotel, que siempre digo lo mismo, que pasamos 27, 28 días en la concentración conjuntamente con todo. Estaba Esperandío, estaba Ramón Díaz, estaba Barba, tenían escuderos, el director técnico era César Luis Menotti. Y éramos como éramos los dos equipos sudamericanos, convivíamos, ellos entraban a la habitación de nosotros a de ellos, y bueno, y siempre Diego es un tipo que es para los amigos. Si vos entrabas a la habitación, que era como este estudio, que es grandísimo para el que no conoce, estaba todo lleno de electrodomésticos. Recién aparecían aquel, capaz que vos no lo conociste, los tres en uno, que era tocadisco, radio y grabador.
¿Sí?
Y se traía el hermano, para la tota, para todos los amigos. La habitación estaba llena.
Y vos dijiste que había oro.
No, y después cuando termina el campeonato, era una joyería. Cuando entrábamos a la habitación, que venga, y entrábamos y salíamos, porque éramos amigos, ¿no? Todo el grupo. Se ganó el zapato de oro de Adidas, el zapato del mejor jugador, el goleador. Era todo, lo tenía todo en la, en el, en la habitación de él y nosotros mirábamos y digo, este es un fenómeno, pero era tan humilde, tan amigo de nosotros que ya era Maradona, pero todavía no había sido lo que ganó, ¿no?
Bueno, seguimos por las juveniles y llega el momento de la selección mayor. 18 de julio de 1980, ahí dijiste, o sea, ¿qué pensás? ¿Qué pasa por la cabeza de un futbolista? Y mirar en retrospectiva todo, ¿no? Y siempre vuelvo al principio, la carnicería, Giri, tu viejo sacándose el delantal para ir, y ¡fua! En un abrir y cerrar de ojos, el Chifle Barrios está por debutar en la selección mayor.
Nosotros lo más lindo que lo pasamos fue con Ariel Grasoski, ¿no? Porque estábamos en la habitación y cada partido que estábamos en la hostería del parque allá en San José, hacíamos eso que vos dijiste, ¿no? Empezábamos a hacer la historia, la película de cómo empezamos, qué nos daban en Wander, qué teníamos, cómo pasó Ariel de San José pasar. Y cuando llegás ahí, la noche anterior que tuvimos la final, bueno, esa fue la mejor porque un capitán como fue Walter Olivera, que entraba asustado, era como la 1 o las 2 de la mañana y entramos en la habitación, entró y dice, muchacho, no puedo más, no puedo dormir. Y el lindo dice, yo estoy asustado para mañana, pero los vamos a comer todo brasilero. Pero hay una cosa que te viene toda la película de tu vida, cómo llegaste hasta ahí, y yo no había jugado ningún partido todavía, porque era el recambio, viste que el recambio de la selección juvenil, uh-huh, los muchachos jóvenes, y ahí estaba Fernando Alves, que no jugó, el que jugaba de titular Daniel Martínez, Rubén Paz, que era la generación del 79, nosotros estábamos con el Pinocho Vargas, estábamos con el Tola Luzardo, el Senio Luzardo, y no habíamos jugado ninguno, estábamos pintados, como se dice, viste ahora, y justo el pelado de la Peña se lesiona, me toca a mí, bueno, la varita que me tocó y pude hacer, hice 2 goles en la selección, 2 goles buenos, uno de Argentina.
Y claro, otro. sí, en Argentina, digo, un amistoso, y también ese gol, me adelantaste, que es nada más ni a menos que en el triunfo frente a Brasil, en la final, la encontraste final. Ahí y la mandaste a guardar también.
Un garrón que le pega a Vitorino, ¿no? Porque la pelota, toda la jugada de Venancio y Rubén Paz, y bueno, entré y yo no sabía ni gritar el gol, porque cuando me enfrento a todo el público que estaba en la Astra.
Transportá a la gente a ese momento.
Es una cosa que
frente a Brasil en una final.
Es una cosa que, una jugada rápida. Por eso te dije, cuando Vitor Hugo lo relata para mí, digo, fueron los. El momento que te queda grabado a fuego, me voy a morir con eso porque siempre que lo escucho, a veces cuando viste que estás medio bajoneado en tu vida, me pongo eso, y escucho y medio que te levanta, ¿no? Entonces, ahí cuando le pego, como siempre digo, le pegué 3 dedos, mentira, cerré los ojos, le pegué de punta y fue, y me enfrenté al público que estaba en la Ámsterdam, que parecía que todo el Uruguay se me caía. Una emoción, como lo grito el gol, porque lo sentía desde adentro, y más que era un juvenil, no tenía experiencia de ver tanto público. Yo siempre digo que el estadio entraba mucho más gente. Para nosotros teníamos 200.000 personas en el estadio, y por eso es lo más lindo que hay del fútbol. Y con tu selección festejar un gol y en una final, son para poco, y yo tuve la suerte. Gracias por mi compañero, pero también la suerte de estar ahí en ese momento.
Déjame repasar. Vos hiciste 3 goles con la selección. 1 contra Perú, otro contra Argentina, un amistoso.
Y otro Brasil.
Y contra Argentina fue el mejor gol todo, que ni hoy todavía entendés cómo hiciste ese gol.
Ese moldo lo tiré, le pegué de afuera del área. Debe ser uno de los más lindos goles que he hecho. Digo, fueron pocos, pero ese. Los contratistas míos siempre tuvieron un casé de 30 segundos, 40, porque era muy poquito, pero ese fue muy lindo. Se lo hice a Pumpido, después Pumpido no lo podía creer.
Aparte flor de arquero.
Sí, no, y una selección que estaba el técnico, estaba Marangoni, estaba Sabela, tenía un cuadrazo, estaba Vilardo, era antes de, ya estaban empezando a, el Tata Brón, estaba empezando para el Mundial del 86.
Hay una anécdota que está buena. Los ganadores de esa Copa de Oro recibieron como premio un Volkswagen Passat.
Un Volkswagen Passat.
Y vos a los 15 días caíste con una camioneta con caja. Y te preguntaron por qué y vos dijiste, pero ¿y para qué quiero el auto si con la camioneta puedo hacer fletes y algún pesito más me va a dejar?
Sí, siempre pensando en el futuro, ¿no? Porque aprendí en la escuela de mi casa, siempre había que cuidar el pan y no lo que tenía, y si no cuidar para el día siguiente, ¿no? Entonces siempre somos canarios de las piedras, mis viejos me enseñaron a cuidar, me enseñaron a, y bueno, es una, que a mis hijos hoy, por suerte, los tres son trabajadores, son unos fenómenos. Y bueno, es la escuela que el Tata, como le dicen ellos, nos dejó de sacrificio, más allá del auto bonito, nuevo, que nos dio un regalo. Pero teníamos esa camioneta que nosotros trabajábamos.
Pero te das cuenta de eso ahora que, o sea, metes un gol en una final frente a Brasil, sos campeón, estás en la cresta de la ola. Supongo que eso también a la mayoría los debe marear, los golpea y los marea un poquito. Y vos agarraste, yo no digo que no hayas disfrutado el momento, pero automáticamente pensaste en el mañana. Sí. Esto es hoy, como dicen muchos, y muchos deportistas de élite han ganado, el éxito es fugaz, dura poquito, y hay que pensar en el mañana. Y vos agarraste y fuiste con esa, sí, por esa camioneta con caja.
Por eso la familia, mi viejo, mi padre, el Panza y mi vieja fueron fundamentales. Pero te voy a decir también los compañeros que tuve. Tuve el Cascarilla Morales y al flaco Rodolfo Rodríguez, que en la selección siempre estaban pensando en qué se tenía que invertir, que no, que el fútbol son 15, 20 años. Tuve compañeros también que te aconsejaba. Yo tenía 18, 19 años cuando entré. Y ya lo te dejaban entrar. Por eso digo que soy un agradecido a esas personas que tuve como compañero, porque no era solo que nosotros éramos de Wander, de Nacional, Peñarol. Había un grupo de personas que hasta el día de hoy nos hablamos, nos vemos, comemos asado, digo, que te enseñaban en la vida. Y por eso es que, bueno, siempre un tipo, un canal de las piedras, siempre tenía que cuidar porque no fui muy maravilloso.
¿Y nunca, nunca tambaleaste un poco con el éxito?
No, siempre con los pies sobre
pero
la
viste,
tierra.
Pero está bien, vos sí, pero viste que hay muchos casos que no, que es complicado.
Sí,
¿no?
es difícil, pero siempre lo vuelvo a repetir, los compañeros que tuve mayores que yo se decían, mirá que la vida a los 40 años futbolística se termina y después te quedan 20, 30 años más o 40 que tenés que seguir viviendo. Uh-huh. Entonces esos son los ejemplos que hay que darle a la muchachada joven que hoy se mueve mucho dinero, mucha publicidad. Entonces hay que ser respetuoso con el momento, cuidarlo, de festejarlo, cuidar, porque hay distintos grados. Hay los jugadores de élite, los que las cifras que están se ganan ahora no era antes lo que ganábamos nosotros, pero también en la vida hay que tener un poco de conducta, ¿no? Porque todo viene un viento y te lleva todo a veces.
Copa América de 1983, Uruguay campeón, el Chifle Barrios presente ahí, con Wilmar, Venancio, Rubén Paz, Diogo, entre otros. Después,
el Pato Aguilera.
Está el Pato Aguilera, que también estuvo presente acá en Abraham Cancha. Bueno, en dos amistosos que jugaste en el 84, volviste a convertir goles, como dijimos, uno fundamental para tu carrera, y después llegó el momento de pegar ese pase al exterior en el 85, para irte al Olympiacos de Grecia, equipo con el que, para variar, fuiste campeón. Otro paso más, subir un poquito más el nivel todavía, sí. Saltar de nivel otra vez, el pase al extranjero.
Es increíble, que por eso soy agradecido de esta institución que la llevo grabada en el corazón, que es Wander. Me dio eso que tú dijiste, todo lo lindo que me vino después de estar jugando en la selección. Y te cuento que un día llegó el presidente de Wander, Alviera, que era Piris, llegó, dice, Chifle, dice, mira que mañana viajamos a Grecia. Y yo, a Grecia no era un país deportivo en aquel entonces, que no era una España, una Italia, que se hablaba unas ligas de Inglaterra. Y le digo, ¿qué vamos a hacer? ¿A conocer la Acrópolis? Le dije todavía en chiste, ¿no? Dice, no, te quieren de Olympiacos. Digo, bueno, vamos, yo que tenía el Mundial por delante, no iba con grande confianza para quedarme, porque iba a pedir más de lo que se pedía. Y bueno, así fue que viajamos con el presidente, el contratista, que era, ay, no me acuerdo el nombre ahora, pero viajamos y estuvimos una semana allá, en el cual dije la cifra y todo, y los griegos, y ahí me empecé al mundo griego, que la verdad que tuve la suerte.
¿Y qué? ¿Y ese mundo griego totalmente distinto a esto? No, supongo que la barrera idiomática también era un problema.
El problema más grave fue el idioma, que estuvimos con mi señora, que nosotros nos fuimos de casarnos, nos fuimos para allá sin hablar inglés, no había WhatsApp, no era nada. Nos llegaba el país, el diario nos llegaba una semana antes, siempre lo teníamos. Había un Ernesto Mateo que nos mandaba a todos los futbolistas que estaban fuera del país, y estábamos esperando que llegara el diario para leer las noticias, pero ese me abrieron las puertas, y bueno, hasta el día de hoy tengo amigos, no hablamos, y bueno, es un país muy sudamericano que después de Uruguay tengo la máxima alegría de haber estado ahí, salir campeón, pero también dejar un poco la amistad fuera del fútbol, ¿no?
Señoras y señores, momento de hacer nuestra primera pausa, porque queda muchísimo más. Por ejemplo, ese mundial que hoy nos trae acá, que el Chifle esté presente, el mundial de 1986. Estamos con Jorge el Chifle Barrios. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 092-995-095, @995 Abran Cancha. Está el Chifle Barrios y estamos regalando también una entrada doble para ir a ver, nada más ni nada menos, que a los Harlem Globetrotters, los originales, este 18 de agosto, 20 horas, cortesía de los amigos de Molinos Cañuelas. Qué lindo esa gente, humilde emoción a oírlo. Buen día, gente, un día espectacular, un grande el Chifle, un fuerte abrazo de Lucas y Mateos, dos alumnos de su escuelita de fútbol en el Club Tabaré, grandes personas, muy buena nota, un abrazo grande al Chifle. Hola, soy hincha de Wanderers y el Chifle es lo más grande que tiene esta institución. Yo les voy a hablar de Zucchino Motors, Chery Tigo 7 Pro, es un producto premium sumamente atractivo que está posicionando a la marca en un segmento superior a un precio accesible, $33.990. Chery Tigo 7 con un motor turbo, asientos de cuero ecológico, techo panorámico, pantalla táctil multimedia 10 pulgadas, con Android Auto y Apple CarPlay. Cargador inalámbrico para smartphones, cámara 360, portón trasero con apertura electrónica, con la máxima seguridad, con 6 airbags, controles de tracción y estabilidad, garantía de 5 años o 150.000 kilómetros. La gente de Zucchino Motors te quiere regalar para el fin de semana que vos quieras la camioneta que usan de test drive para que te la lleves con tanque lleno. ¿Te querés ir para afuera, para aquel lado? Coordinás y los amigos de Zucchino Motors te la entregan, Chifla. Así que esto es tuyo, bueno, el primero de los tantos regalos que te vamos a hacer. Y tenemos una particularidad, Chifla, para irnos a la tanda. Nos vamos con música que le guste a nuestro invitado. Y según pudimos averiguar, para irnos a la tanda nos podemos ir con Michael Jackson y Jam. ¿Estamos bien?
Estamos bien.
Porque alguien nos contó que ese tema para vos tiene un sonido muy particular. Sí. ¿Es así?
Es así, sí.
Es así. Nos vamos a la tanda. ¿Y con qué te gustaría venir, Chifle? Ese tema... ¿Ese lo tenés? Sí. ¿Cómo se llama?
Life.
Exactamente, ese es
Sensei. El que hace el calentamiento Maradona.
Exactamente, bueno. Life is life, exactamente. Nos vamos con Michael Jackson y venimos con ese tema. Con el Chifle Barrios en nuestro quinto Charlemos de Voz Mundial aquí en Abran Cancha.
Don't worry. Bust the door, three and four, it's in the bundle. Take it to the blind, first I cool it like a fan. I'm a Janet, then a guy, never Michael, cause that ain't hard.
En cancha.
Son casi las 2 de la tarde. Les quiero decir que en tiempos donde arriesgar y sobre todo apoyar no es para cualquiera, hay una marca, una empresa que lo está haciendo. El deporte es el mismo, la pasión también, por eso para PharmaShop. Es un orgullo apoyar a la Liga Uruguaya de Fútbol Femenino. Con esta alianza, PharmaShop apoya y contribuye directamente a amplificar y a posicionar el fútbol femenino donde pertenece y, en definitiva, donde merece. PharmaShop, orgulloso sponsor oficial de la Liga de Fútbol Femenino. Chifle querido, fin de semana tras fin de semana te habrás dado cuenta ya en este ratito. En la Brancancha buceamos en diferentes historias de vida, historias de lucha, de superación, donde la pasión es para cada uno de nuestros invitados un elemento, yo diría que innegociable. ¿Qué es la pasión para el Chifle Barrios?
La pasión para mí es Wander. Es lo que me dio.
La pasión para vos,
sí,
es Wander.
Wander, sí.
Es,
sí,
la pasión en tu vida. Muy en bien. Vida. Muy bien. Seguimos. Y ya de pique, te quiero transportar a aquella época. Vos lo nombraste a la pasada, y cuando lo invitamos a participar, él quiso estar acá. Los ojitos de Chifle Garri se le abren porque no sabe ni para dónde va a ir. Eduardo Sanfilippo Gómez.
Nos criamos juntos en 33 y Canelones, el barrio La Esponja de Las Piedras, fundamos el Club La Llama en el 70, fuimos al colegio juntos, un gran referente como persona, como amigo, todo. Por la parte de ellos, de sus familiares, que no estaba al alcance de mi familia, que éramos de menor, no calidad, de menores ingresos, conocí las termas del Guavillú. Estoy hablando de hace 46 años, por lo menos, ¿no? Cuando las termas eran dos piletas ahí, bien de bien, para uno era una novedad. Yo al Chifle lo aprecio mucho, conocí a su sobrino, a Jorge Malaca Martínez, al otro sobrino también, a Botijita, gran valor, el hermano de Malaca, y la verdad que estoy muy agradecido de todo, de haber sido amigo de él en la infancia, y muchas gracias por toda la noche. La verdad que Chifle, adelante.
Fa, qué alegría se pasa. Felicitaciones a la producción. Fa, a Eduardo, al San Filipo, que me decían, ¿cómo jugaba el fútbol? No sabe lo que jugaba. San Filipo era, además era el más, viste que la barra era, cuando salíamos a los bailes, era el más gallito, viste. Uh-huh. Viste que siempre sí, hay uno, sí, que, sí, sí. El que más cargaba, el que más bailaba, y Eduardo, tenemos mil anécdotas.
Chifle,
lo felicito, la verdad que me...
Muchas gracias. Chifle, bueno, hemos pasado, vuelvo a tocar la carnicería, después entrenar en Wander, después en la primera, después la selección juvenil, después la selección mayor, que trajo aparejado el mundialito, ese gol fundamental para ganarle a Brasil en la final, ese pase a Grecia, el primer pase, y después llega lo que todo el mundo quiere jugar, que es un mundial por la selección de uno. Eso es impagable, imagino yo. Pero claro, contamos todas las lindas. Y dentro de las no tan lindas es que vos llegás al mundial, pero increíblemente a una semana de comenzar la Copa del Mundo de México 1986, una forma increíble, pisás mal una pelota y te haces un esguince de tobillo con rotura del ligamento.
Del ligamento del tobillo.
A una semana de empezar lo que todos quieren jugar de niños, que es una Copa del Mundo por la selección de uno.
La verdad que no sé si era porque tenía el brazalete, pero el flaco Rodolfo también, antes de viajar nosotros, te acordás que Rodolfo, que era nuestro capitán, no lo operaron, que no pudo, no pudo viajar. Y bueno, nosotros justo salió que estaba Bulgaria en el hotel, hicimos un partido, estaba llovinando y como caballo que era, pisé la pelota solo, nadie, y me rompo el ligamento del tobillo. Y se me hinchó, se me puso negro, y ahí le doy las gracias porque siempre pude jugar, aunque sea 45 minutos contra Alemania, el primer partido, Alberto Ganeblu, que era el masajista, el kinesiólogo, sí, un fenómeno. Alberto, la verdad que yo le decía el murciélago, porque venía a la una de la mañana, me dolía en el tobillo, venía y me infiltraba, y me di muchas infiltraciones porque era el sueño que yo quería jugar en un mundial, ¿no? Luché tanto para estar, y bueno, tuve la mala suerte esa, pero jugamos, aportamos lo poco, lo mucho. Después justo no pude jugar contra Dinamarca porque era el dolor que no se pasaba, ni con infiltraciones. Jugué con Escocia y después con la final con Argentina.
Un compañero te recuerda, sí, de ese grupo. Ya no sabés ni por dónde vamos a ir, ¿no? Sabés que es de ese plantel. Habla Eduardo Acevedo, aquí en Abran Cancha.
Eduardo.
Hablar del chifle para mí es muy fácil, es muy fácil porque no tengo ni que pensarlo, ¿no? O sea, tengo que hablar y nada más. O sea, un fenómeno como persona y un fenómeno como jugador. Tuve la suerte y gracias a Dios de haber jugado con él, de haberlo conocido y de considerarme su amigo del fútbol, uno de sus amigos del fútbol, un jugador de cualquier época. Un jugador de la época anterior, de esta, de la que viene. Cualquier técnico quisiera tener un Chifle Barrios en la cancha. Y como compañero en la cancha, un solidario, impresionante. Una dinámica, una intensidad. Había que matarlo para pararlo, ¿no? Porque corría y corría, pero aparte con una inteligencia para correr la cancha, un discernimiento para distribuir. Un jugador que yo como técnico lo quisiera siempre en mi equipo, y como persona más, preocupado siempre por todos, siempre solucionamos cosas, con él tuvimos mil reuniones de chifle, con los dirigentes de aquella época, pelear los premios, pelear las concentraciones, pelear los viajes, cosas que hoy ni se hablan, ¿no? Pero que nosotros las vivimos juntos, junto con el Flaco Rodríguez. Me acuerdo que íbamos a la asociación y como los tres capitanes que éramos, era el Flaco Rodríguez, el Chifle y yo. Y de esos amigos que, hermanos del fútbol, le llamo yo. Un fenómeno en todo sentido, ¿no? No caben más palabras de decir eso porque fue ganador siempre, donde quiso, selecciones juveniles, mundialito, Copa América, eliminatoria. En el mundial faltó un partido y lo extrañamos muchísimo, muchísimo. Todas las características que uno quiera, como dentro y fuera de la cancha. Yo agradezco a Dios y al fútbol haber conocido a un Chifle Barrio, ¿no? Te mando un abrazo muy grande, me da una alegría muy grande también este homenaje, este reconocimiento que te hacen en este gran programa, que es que te van a hacer llorar, te van a hacer emocionar, pero te lo mereces, te mereces todo lo mejor del mundo, Chifle. Un abrazo grandísimo, un lujo, y gracias a la vida y gracias a Dios por haberte conocido.
Gracias. No, un fenómeno, Eduardo, también, digo. Como él dijo, lo peleamos todo porque siempre teníamos que ponerla con Rodolfo, con Eduardo, y los momentos antes no eran contratistas, no había muchas cosas, y nosotros siempre teníamos que estar al pie del camión a defender a todos nuestros compañeros, y bueno, a Eduardo lo aprecio muchísimo, a la familia, un padre divino, un tío divino que fue también una vuelta que me trajo Matías Cabrera, el sobrino de él, me lo llevó al Viera cuando yo era coordinador de juveniles en Wander. Un gran persona, lo vi hace poco a Mati, digo, yo siempre creí que Matías iba a llegar, me lo trajo jovencito a Wander, y bueno, son cosas lindas del fútbol, escuchar a Eduardo, que como técnico, como persona, pero mucho más como padre de familia, siempre nos hablamos y es un amigo. Te mando un abrazo y gracias por la palabra. No era tanto de tan jugador que puedo jugar en este momento, pero sabes que te aprecio muchísimo, y a vos y a toda tu familia.
Chifle, me repasaste los partidos, llegó ese partido con Argentina, donde jugaba llevaba Maradona, que Maradona en algún libro dijo que había un respeto con Uruguay, pero que les pegábamos, los atendíamos. Y también, cada vez que te cruzabas en un aeropuerto, te recordaba un pelotazo que le pegaste en la cara a Maradona. ¿Es así?
Es así, sí. Diego era muy jocoso, era muy amigo de Pato también, pero siempre que nos encontrábamos cuando venían las fiestas, en el aeropuerto de España, en Baraja, ahí siempre recordaba que yo trataba de anticiparlo, a ver algún codazo, alguna patadita le había tirado, así que no lo he podido agarrar, pero siempre se recordaba un partido que jugamos los juveniles, que yo voy como bruto que era, así de voy a arrestar la pelota antes que la agarrara ahí, le pego, pero le pegué bien en la trucha, bien en la nariz, que inclusive un poco de sangre le sacaba, no le rompí el tabique, pero siempre se acordaba, dice, no me dolían las patadas, sino el pelotazo ese que nunca le había pasado, ¿no? Son anécdotas que te quedan de un fenómeno del mejor del mundo, así que cosas lindas.
Chifle, bueno, se termina ese mundial, se termina tu periplo en Uruguay, donde jugaste 60 partidos repartidos en 5.084 minutos, historial con números positivos, 28 partidos ganados, 22 empatados y 10 perdidos. 1991, volvés a Uruguay para jugar a Peñarol, algo que vos dijiste que fue el mayor error de tu carrera, ¿por qué?
Como salieron las cosas después que ves
el diario del lunes.
El diario del lunes, fácil. Te das cuenta, digo, pero tuve la suerte de volver de Grecia y primero pisar mi casa. Estaba Tito Castañola de presidente, que me invitó a entrenar a Wander, y bueno, y jugué 6 meses, que fueron la mejor segunda rueda que tuvo Wander en el campeonato uruguayo. Perdimos solos un partido con Progreso en el Paladino. Y ahí que vino Walter Peletti, había venido de España, me parece, el Peje. Éramos los dos que reforzamos ese cuadro que ya estaba bien aceitado, porque tenían buenos jugadores. Estaba el Pichirica Vázquez, estaba Coito, Pablino, el Toti Castro, digo, Luisito Romero, el Lolo Ibaldi. Había un lindo equipo y ahí sale que Peñarol Nacional nos quería, tanto a mí como a Walter, ¿no? Y bueno, tuve reunión con los dos equipos grandes, en el cual que la parte económica era lo que Peñarol me dijo en el momento que les pedí, me dijo sí, no tuve ningún problema, pero en ese año después tuvo problema la directiva de Peñarol, no cobré un peso en todo el año, me lesioné. Fuimos a la Teresa Herrera, me salió todo mal. Digo, ¿me salió mal? No, conocí grandes personas, grandes amigos que tengo, digo, pero siempre pensando en mi institución, ¿no?
Contame una anécdota que es fantástica y demuestra el sentimiento de pertenencia que tenías para con Wanderers, independientemente sí. De la camiseta que defiendas. Jugabas con Peñarol y te toca enfrentar a Wanderers.
Sí,
y hubo un lateral. ¿Qué pasó? Contá, no, porque es más maravilloso.
Íbamos seguro, siempre, uno toda la vida Wanderers, y Juancito Ravera no hace un gol, íbamos perdiendo 1-0. O sea, Peñarol, íbamos perdiendo 1-0. Y una pelota que estaban haciendo tiempo, no sé qué, y la pelota se va en la Tribuna América, y estaba el tío Sánchez. Entonces le digo, dale tío, apurate que sacas Wander, y me dice el tío, vos la puta que te parió, estás jugando en Peñarol. Me mira, me dice, vos estás jugando en Peñarol, y yo estaba con Wander, se le iba a dar. Y bueno, y eso siempre me quedó, que el tío Sánchez, un fenómeno. Me dice, vos ponete sacá la blanca y poné la amarillo, digo, pero es lo que pasa con esta institución que me vio crecer y no me la puedo sacar de encima, ¿no?
Y después hay una anécdota con el Chino Recoba, que te dijo, hoy te tiro un caño y una jopeada.
Ah, sí, con el chino era increíble. Después viajamos, cuando estuvimos unos días en Italia juntos, recordábamos un par de anécdotas, porque el Chino y yo no sabíamos cabecear, o sea, entonces nos poníamos en la media luna, cosa que yo decía, yo marco al Chino y el Chino decía, yo agarro el chifle. nos poníamos de acuerdo cada vez que nos enfrentábamos, o sea, a Danubio, después, y fue un partido que estaba allá en el hipódromo de Maroña, ¿no? Y cuando vamos a salir ahí, dice, hoy te tiro una caña y una jopeada, hoy te... ya me lo decía de antes, le digo, sí, pero ¿sabés cómo te junto los tobillos? Le decía yo, ¿viste? Digo, vos tirame un caño que te junto los tobillos. Entonces agarra, y el tipo, vos sabés que le prepara, no sé, iba el segundo tiempo y no me quiere tirar un caño y hacerme una jopeada. Pero el caño no me lo tiró porque queda. Entonces agarra la pelota, la levanta, pero yo meto la mano y al meter la mano, mi tarjeta roja me expulsa.
Te hizo echar.
Le digo, ¿viste que no me lo hiciste? Le gané, pero me echaron a la miércoles, me tuve que ir. Digo, faltando pocos minutos ese partido con el chino, otro fenómeno más que...
Bueno, en 1992 volviste a Wanderers y te quedaste en lo que es tu casa hasta el año 2000. Tu retiro fue... en tu retiro fuiste campeón de la segunda división con Wanderers y te destacaste en la recta final de tu carrera. Siempre tu entorno, Chifle, te ha rotulado como un laburante, pero que no deja de vincularse al fútbol. Hiciste el curso de entrenador y te diste el lujo de ser entrenador de Wanderers y aparte de guiar a tu sobrino, que es exquisito del fútbol, Jorge Malaca Martínez.
Buenas, buen mediodía para todos, ¿cómo andan? Bueno, en esta ocasión quería saludar y mandar un abrazo grande a una leyenda viviente de Wanderers, a un ícono del bohemio, al Cachete, como le digo yo, más conocido como el Chifle Barrios. ¿Cómo andás, tío? ¿Todo bien? Bueno, espero que estés pasando lindo, que estés disfrutando del programa. De acá saludarte y bueno, también agradecerte por todos estos años. Sabes bien que fuiste muy, muy importante en mi carrera, en mis inicios. Fuiste un referente para toda la familia y bueno, siempre estuviste ahí apoyando, dando una mano y bueno, y en mi caso aconsejándome, guiándome y en más de una vez pegándome un tirón de orejas y llamándome al orden. Así que nada, todo eso se valora, se agradece y nada, te mando un abrazo y bueno, éxitos como siempre. Vamos arriba, Cachete.
Malaca Martínez.
Un fenómeno. Este gurí, un fenómeno. Digo, después de Maradona y Enzo, él está entre los tres jugadores que destaco. Digo, la verdad que no porque sea mi sobrino, las cosas que le vi hacer, jugaba bien, pintaba bien, es completo, como yo le digo, la verdad que es feo hablar de un familiar, pero el Malaca, digo, ya sabes la anécdota del Malaca, porque le puse cuando yo vine de Grecia, le dije Malaquita, Malaquita, y quedó Malaca, quedó es una Malaca. Palabra media fea.
Sí, entonces.
Cuando el chiquito, que está medio boludito, entonces y lo quería el Paratinaico cuando te cuento esta anécdota. Entonces me piden un material, Paratinaico era el rival de Olympiacos, un equipo grande, ¿no? Era en el momento. Entonces le mando un video que estaban todos los goles de él y seguro, la lleva Malaca Martínez, Malaca en la selección, gol de Malaca y Malaca para aquí, Malaca para acá, pero dice, no, ¿cómo vamos a comprar eso? ¿Cómo le van a decir Malaca?
Qué claro.
Y entonces cuando me llama el dirigente, dice, pa, está divino de toda la jugada y todo, no era por eso, sino que no lo pudieron poner en el grupo de Paratinaico por las palabras esas que se decía, pero hay una anécdota muy linda que quedó en el ámbito allá con los griegos.
Dijimos que el Chifle también pasó como entrenador y también, bueno, se postuló como dirigente, como comandante presidente en una elección histórica donde hizo una muy buena elección tu grupo. Y una de las personas que es amigo tuyo y que también está metido y estuvo metido en el tema de la política es el Quique Velo, que así dice, ¿qué es el Chifle Barrio para Wanderers?
Hablar del Chifle es hablar de Wanderers, hablar de 120 años de historia, de un estilo de juego, de una actitud de vida, de una ética deportiva. Hablar del Chifle es hablar de la entrega, de la pasión, del trabajo en equipo y de brindarse al equipo. El de nunca pensar en sí mismo ni en su lucimiento, sino en el equipo y en ganar. Un jugador muchas veces denostado, pero que tiene 70 y pico de partidos en la selección uruguaya. Múltiple campeón juvenil. Gol en la Copa de Oro y un golazo Argentina sobre el arco de la Colombia, que Uruguay gana 1-0 en un partido que un poco se acuerda. Un jugador que trascendió fronteras, que jugó años en Grecia y siempre con su querido Wander a cuesta y siempre queriendo volver. Vuelve, lo lleva a un grande y él termina en Wander. Y lo más curioso en esta etapa dirigencial, en esta locura que él quiere llevar adelante a su querido bohemio, la mayoría de su gente no lo vio jugar. Es tanto el carisma del Chifle, es tanto el amor que pone en todo lo que hace y en definitiva en su querido Wander, que mucho más del 90% de sus votos son de gente que ni siquiera lo vio jugar. Los viejos, los que tuvimos la suerte de ser compañero, y muchos otros que estuvieron en la tribuna y disfrutamos de lo que nos daba el Chifle, que era esto, la entrega, el trabajo en equipo, el dar todo por su Wander, lo acompañamos y formamos el equipo del Chifle. Por eso, tarde o temprano, el Chifle va a ser nuestro presidente. Tarde o temprano va a ser un caso como lo fue, el único en la historia, jugar en actividad que tiene su nombre de tribuna hace más de 20 años en el fútbol uruguayo. Ahora muchos equipos lo están copiando. Fuimos nosotros los primeros que le pusimos a una de las tribunas del Parque Viera, Jorge Walter Chifle Barrio. Salud, Chifle, por Wander campeón y por estos 120 años de gloria. Un abrazo gigante.
Un fenómeno, Quique. Abrazo, Quique. Hablaste mucho, como le hicimos con Pablo, con Diego, con Daniel, que tenés que hablar un poquito más los lunes y los martes. ¿Sabés por qué te digo? Agradecerte además con Quique. No dijo que todos los hijos salieron de mascota. Los hijos que tiene Quique, cada año me mandaba una mascota nueva y además era un lateral de proyección, un lateral que levantaba los centros como yo, le pegaba con los tobillos, pero no, un lateral de entrega y un gran compañero también. Estuvo vistiendo la camiseta celeste. Hoy tenemos el agrado de estar en directiva. Es uno de los dirigentes en este momento que fue campeón en el 2014 en la apertura, tiene experiencia, está conmigo en la comisión de fútbol que vamos a tratar de cambiar un poco Wander, pero por suerte tenemos un equipo, como él dice, siempre hay que tener un equipo bueno, que en Wander hay cosas buenas, pero queremos cambiar una cantidad de cosas que de a poco la estamos haciendo con la gente también, con la muchachada joven, como dice, los Rubinos, los Alonsos, los Chan, digo, una cantidad de muchachos jóvenes que no me vieron jugar capaz, pero los Rodríguez, la familia Rodríguez, que son muy, 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 muy conocidas en Wander. Entonces, es la pasión que tenemos nosotros, y bueno, ahora este fin de semana se nos vienen los 120 años, y bueno, todos estos amigos que me hacen emocionar cuando los escucho, Mike Quevelo, que es un personaje divino y lo quiero un montón, así que bueno, gracias por las palabras.
Parte, Chifle, de este hilo conductor que ha tenido el programa, toca en casi todos los momentos a Wanderers, 17 temporadas, esos café con leche con los hijos Doña Gloria al pie de la tribuna, llorar descensos, pasar meses sin cobrar, dedicar en definitiva gran parte de tu vida al club. Por eso sos una leyenda bohemia, y como dijeron varios de los que participaron acá en el programa, estás grabado en la tribuna del Parque Viera. Y ahora quiero presentar un audio de uno que para algunos hinchas de Wanderers también es de las máximas, si no la máxima figura histórica del club, y que lejos de esa competencia en estos tiempos contigo, de a ver quién, él agarra y se entrega a tus pies y dice, él fue mi ídolo, y es Sergio el Chapita Blanco.
¿Qué pasa, Chiflón? Bueno, espero que te estén tratando bien, Si no, mirá que me avisame nomás. Bueno, me pidieron que hable algo de vos, algo que no te haya dicho, ya lo sabes todo. Y no voy a hablar desde, por lo menos a lo primero, desde lo mío. Voy a hablar desde lo que sos para nosotros, los hinchas del club y para el club. Bueno, sos el ídolo máximo, yo ya te lo he dicho muchas veces. Sos el único, o de los pocos humanos vivos que tiene el nombre de una tribuna en su club, en su casa. Eso quiere decir lo que sos para nosotros, los hinchas. Y bueno, a mí en lo personal me hace muy feliz verte dentro del club, desde el lugar que sea. Siempre en Wander, como decimos nosotros, está bueno que estén los de Wander, y vos sos el corazón de Wander, así que me alegra cuando andas por ahí. Se lo he echado en cara, me gustaría verte más en los entrenamientos, en las prácticas, en los partidos, está siempre, pero bueno, en los míos, en los juveniles, tirando esa buena onda y contagiando un poco el sentido de pertenencia. Disfruto de tenerte ahí cerca, disfruto. Y bueno, como disfrutamos todos los wanderistas. Después, bueno, fuiste el primero que me dio la responsabilidad muy joven de llevar el brazalete de capitán, muy joven, y bueno, traté de con el correr de los años representarlo bien, y bueno, cuando en el último partido, cuando me retiré, creo que ahí me di cuenta que había cumplido un poco con el legado que me había dejado, y creo que humildemente lo hice bastante bien, transmitiendo el sentido de pertenencia y lo que significa para nosotros el club a todos los compañeros de turno. Así que gracias por esa oportunidad de llevar la responsabilidad más grande de mi club. Chiflón, te quiero mucho, te mando un abrazo grande, tengo que cortar el audio, tendría mil cosas para decirte, pero no me deja la producción, me van 7 audios que mando de más de 2 minutos y me lo corta. Abrazo grande, Chiflón, vamos arriba, Wander, siempre.
Chapa, qué fenómeno, sí que, mira, yo no tengo nada que hacer al lado de él, digo. Hizo más de no sé cuántos goles, yo hice 2 y me están haciendo mucha publicidad, y yo le digo, el Chapa, y qué mal lo tratamos, digo, por suerte tuvimos la suerte de volverlo a tener. Disfruto cuando él esté una cantidad de jugadores como Daniel, como Mauricio, todos los que están, y tuvimos un proyecto con Mauricio de tener todos los 6 jugadores de directores técnicos. Hoy el Chapa está disfrutando porque lo tratamos mal casi 2 años que no estuvo en el club. Digo, yo fui con Daniel, uno de los partícipes que lo queríamos traer, y bueno, hoy tenemos a nuestro ídolo, nuestro último goleador histórico. Eso tenemos que tener el sentimiento de pertenencia para los juveniles, para que vean que está el Chapa, que todo lo que hizo fue con sacrificio. Así que bueno, lo que habló demasiado, lo puse de capitán porque sabía que como yo no nos iba a dejar mal. Te mando un abrazo, Chapa, te deseo lo mejor en la carrera que comenzaste como técnico. Ojalá que pronto ya sea el técnico de primera, que lo quiero disfrutar sentado con los nietos, viendo a Wander salir campeón. ¿Qué es lo que nos queda en estos últimos años? Nos está quedando ver al blanco y negro, a Wander campeón, y vamos por el buen camino. Pienso que estamos cerca de lograr ese objetivo que toda la hinchada quiere. Así que un abrazo para el Chapa y a la producción, loco. Leo, te felicito porque hemos tocado varios temas y un reportaje así hacía tiempo, pero nunca tan profundo y ir para todos lados. Lo felicito de verdad, te lo voy a repetir siempre, Leo.
Gracias, Chifle. A ver, yo le voy a contar a la gente una infidencia. Tenemos mucha información de los invitados. Tenía una información que no la queríamos compartir al aire, pero hablando en la pausa con el Chifle, decantó en otra cosa, y fue el fallecimiento de tu hermana cuando vos eras chico, cuando eran adolescentes. Y el Chifle me dio permiso para tocarlo porque tiene una vinculación fuerte con el fútbol. Y el Chifle me dice, el fútbol me salvó la vida. ¿Le querés contar a la gente? Porque es una historia de vida fuerte, ¿no? Un momento impresionante. Que el fútbol literalmente te salvó la vida.
La verdad que sí. Siempre digo, y a veces la gente no entiende cuando digo que yo, gracias al fútbol, estoy vivo, digo, fue una cosa de vida, como los niños cuando están en los colegios que tienen la fiesta de fin de año. En todo año, cuando se terminan las clases, vienen en los viajes para donde van, y bueno, la escuela que nosotros íbamos con mi hermana, que era 2 años mayor que yo, 2 grados mayor, iban los grupos, tenían el viaje de fin de año. Y bueno, mi viejo había regalado un cordero, porque era carnicero, para que llevaba, iba a ser un fin de semana, viernes, sábado y domingo, iban los maestros, iban toda la clase. Y bueno, y ahí estuvo en la familia, bueno, ¿qué van a hacer? Yo me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir al viaje de fin de año? Y teníamos con la llama, jugábamos la final con la bomba. Y yo dije, no, tengo una final. Yo ya desde chico tenía casi 11, 12 años. Y no, pa, me quedo, le digo, viejo, me quedo a jugar la final. Le digo, no voy al viaje, y me quedé. Y bueno, una cosa muy fea, digo, que se tiraron al agua que estaba en la Laguna Negra. Un capítulo muy, muy, muy negro para nuestra familia. Falleció el vecino frente de casa también, un maestro, digo, una. Pero gracias al fútbol no estaría acá contando estas cosas tan lindas que disfruté gracias al fútbol. Y el fútbol me salvó la vida cuando era chico, digo, porque opté por una pelota, por una final de la llama, también el equipo del Bahía de Fútbol, que opté por jugar la final y no iba a ser. Capaz que me tocaba, capaz que no, pero en ese momento el deporte, el fútbol, la pelota, me salvó de que capaz que era uno más que se lo hubiese llevado el agua, ¿no? Es una cosa muy triste. Y mi viejo estuvo una semana porque justo el cuerpo de mi hermana no lo encontraba, era el único cuerpito que no aparecía. Y bueno, esos 10 días la familia estuvimos muy mal, digo, pero fueron cosas que, como toda familia, que pasan cosas lindas, cosas buenas, pero agradecerle el fútbol. Por eso siempre digo, las palabras que me escuchan, soy un agradecido del fútbol, nada más que eso.
Gracias, Chifle, por compartir esto con nosotros. La realidad es que hoy te destacan tus amigos y la gente que te quiere como un laburante que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar con tu empresa, te remise 5 estrellas, y en la tardecita se lo puede ver entrenando en la escuelita del fútbol del Club Tabaré. Sos un feliz padre de 3 hijos, y bueno, después de este raconto triste, viene algo bueno. Ella quiso también estar presente. Pamela Barrios quiere hablar del Chifle Barrios como papá.
Bueno, papi, acá te habla tu hija, Pame, para comentar que como padre sos excelente y como persona también, ese padre que siempre estuvo atrás mío en todo momento, siempre diciéndome lindas palabras para seguir adelante, enseñándome todo. Así que simplemente lo que te puedo decir es gracias. Gracias por estar, gracias por todos los momentos lindos que pasamos, por los que seguimos pasando, y ahora junto a tus nietos, mis hijos. Y ahora ojalá que se te cumpla tu sueño, ser presidente del club que más amás, que das todo por ellos. Así que espero que en estos años puedas cumplir ese sueño hermoso que tenés y te lo mereces. Te mando un beso enorme, mío y de los gordos, que siempre vamos a estar acá para ti. Te queremos mucho.
Igual que yo es. Gracias, Pame, un besote. Hace poco hablamos, no me dijo nada que iba a salir. La producción es buena. ¿Qué te voy a decir? Pamela, Coco, Ale, la familia es fundamental. Digo, Pamela es como yo, laburante, sacrificada. Y tiene a Mateo, tiene al número 10 de Wander, que dentro de poco va a ser el mejor jugador del fútbol uruguayo. Así que, ¿sabe cómo me dice? Me dice Tata Gol a mí. ¿Sí? Dice, ¿qué voy a la casa del Tata Gol? Tata Gol, y me llama por teléfono.
¿Qué son tus nietos para vos, Chifle?
Es una cosa muy linda. Digo, siempre se dice, viste que vos escuchabas antes cuando era... que malcriás, o sea, tus hijos no es lo mismo que te decía, lo escuchás y ahora hace lo mismo.
¿Es así?
Sí, es así.
¿Crees que te despidamos con ellos? A ver.
Tata, sos el mejor, abuelito. Te quiero mucho.
Te amo mucho, abuelito. Mamá hace mucho cole.
Mateo, Candelario, un beso para los dos.
Jorge Chifle Barrios, gracias por haber compartido esta muy linda entrevista y para conocer muchísimas cosas y que conozca lo más importante, la gente que está del otro lado. Vida y obra del Chifle Barrios.
Me hiciste tocar, me hiciste emocionar, hacía tiempo, digo. Viste que nos ponemos viejos y melancólicos y lo sentimos mucho más cuando somos jóvenes, digo, pero la verdad que el fútbol te dio todo, te dio la familia, viajaste, conociste, todos los amigos, Leo, vos, los periodistas, digo, gracias al fútbol, como lo quiero cerrar, que fue eso, primero la familia, mis viejos, mi señora, mi madre, mis hermanas, el Malaca mismo, todo lo que nombraste ahí, felicitar a la producción, la verdad que se pasaron buscando... los hinchas de Wander, el Gallego, el Quique. Lo más que me impactó, que hacía tiempo que no lo escuchaba, mis dos amigos de Las Piedras, el Gómez y San Filipo y Jorgito Espinosa. Yo no, agradecerte, Leo, la verdad que me tocaste. Hacía tiempo, la verdad que hacía tiempo que no tenía un reportaje tan emotivo, así que me hizo mover un poco el sentimiento y bueno, capaz que soy, como que estamos viejos, como pasan los años, y gracias a Wander todo eso, fíjate que toda la nota siempre está el blanco y negro, no soy gris, soy blanco y blanco o negro.
Grande, Chifle, no te preocupes, que con muchos menos años que vos también terminan igual acá en Abran Cancha, así que gracias nuevamente, seguramente será momento de cuando salgas de acá de mandarle mensaje a cada uno de los que participaron. Sí, Abran Cancha te regala para que te vayas las barras de cereales agridulces.
Muchas gracias.
Comida para perros, Dog Selection.
Para Alejandro, para mi hijo que tiene...
¿Cómo
tiene
no? Esto es tuyo. Y tenemos también la tabla de maderarte, Gonzalo y la familia, personalizada.
¡Upa!
Charlemos Mundial, Chifle, para la picada, para todo.
Uy, qué lindo.
Así que, Chifle querido, gracias.
Leo, la producción, los muchachos de atrás de... Muchas gracias, los veo acá atrás de cámara ahí. La verdad que la música, todo...
Bueno, esperamos que te vayas contento.
Muy contento.
Señoras y señores... Gracias.